Gracias, don Luis del Pino. Agradecido a usted y a su extraordinario equipo, a los que deseo que hayan pasado unas jornadas felices, que tengan un año 2021 pleno de alegría y fuerza ante las adversidades que siempre llegan. Hago extensivo este deseo a la pléyade de magníficas personas que escuchan Es Radio y viven estas 3 horas sin complejos cada sábado y cada domingo. El pasado miércoles 6, día que rememora la adoración a Jesús por los Reyes Magos, sabemos todos lo que ocurría en el Capitolio de los Estados Unidos de América. Realmente me asusté y sigo asustado. Y estoy pendiente de las noticias a este respecto porque tengo muchas incógnitas. A principios del pasado mes de diciembre me encontré con una persona a la que admiro y respeto por su capacidad de aprendizaje y su facilidad de transmitir con paciencia las experiencias vividas a los que quieran oírlo. Se llama Javier Serrano. Don Javier es licenciado en Filosofía y Literatura. 2 licenciaturas que además ha incrementado aprendiendo otros idiomas. El señor Serrano trabaja en el Instituto Cervantes, cuyo cometido es difundir y cuidar del español fuera de nuestras fronteras. Entre otros países, trabajó en Uganda, Kenia. Ahora cumple su tarea en una nación, Indonesia. Este país, en realidad, es un archipiélago de 17.508 islas, con una población de 225 millones de personas. La mayoría son de religión musulmana. Es el país que tiene la mayor cantidad de personas que profesan esta religión. Indonesia es la cuarta nación más poblada del mundo, linda con Malasia, Papúa, Nueva Guinea, etcétera. El archipiélago ha sido una región importante para el comercio desde el siglo VII. Los comerciantes musulmanes llevaron el Islam y durante la era de los descubrimientos las potencias europeas comenzaron a disputarse el monopolio del comercio de especias en las islas Molucas. En Yakarta, su capital, reside este invitado al segundo café de hoy. Ya está con nosotros. Esa persona tan especial, como hemos dicho, es don Javier Serrano. Buenos días y gracias, don Javier.
Muchas gracias, don Paco Linares, por esta inmerecida presentación. Un saludo, por supuesto, a don Luis del Pino y al equipo que hace posible Sin Complejos. Y de mil amores vamos a tomarnos este segundo café.
Es usted un observador excepcional por su trabajo en el Instituto Cervantes para decirnos cuál es la salud del español fuera de nuestras fronteras.
No es ya que la salud del español sea actualmente muy buena, sino que sabemos que a lo largo de los próximos 50 años va a ir siendo cada vez mejor. Y esto se debe fundamentalmente al crecimiento demográfico de los hablantes de español, que hoy por hoy pues somos nada menos que 585 millones, es decir, el 7,5% de la población de todo el mundo. Este enorme volumen de hablantes hace que el español sea una de las 3 lenguas globales o internacionales más importantes junto con el inglés o con el chino. Y como apunto, este crecimiento es uno de los grandes puntales del español en el mundo. Voy a añadir, junto al elemento demográfico, otras 2 consideraciones del español. La primera es un reto que tiene que ver con la generación del conocimiento, tanto científico como tecnológico, que actualmente se centra o se concentra fundamentalmente en torno al inglés. El español tiene como reto constituirse en vehículo de generación y circulación de conocimiento científico y tecnológico. Pero junto a ese reto, pues el español tiene una enorme fortaleza en la cultura. Y es que la alta cultura, pues la literatura y todo el arte que habla español, es un grandísimo aliado desde hace muchísimo tiempo, históricamente, del español. Pero también lo es la cultura popular. Es decir, la difusión del español no solo bebe de Cervantes o de Botero, sino que bebe también de toda la cultura popular, desde las telenovelas hasta la música latina o las nuevas producciones en plataformas como Netflix o HBO, y por supuesto el deporte. Es decir, que alta cultura y cultura popular son un enorme aliado en la difusión del español.
¿Nos podría usted contar algo de su labor, alguna curiosidad que le haya surgido?
Como curiosidades relacionadas con esta globalización del español, Pues voy a hacer referencia a dos alimentos que se han globalizado junto con el español. El primero tiene que ver con África y el segundo con Asia. El ugali, en África del Este, en Tanzania y en Kenia, el alimento fundamental, la base alimenticia elemental. Y consiste en una especie de gachas de maíz. Pues muy bien, este alimento básico, tanto los tanzanos como los kenianos básicamente desconocen que procede el maíz de México y que fue globalizado gracias a las rutas tanto españolas como portuguesas. Es decir, que el elemento ibérico está profundamente vinculado con uno de los alimentos fundamentales en África y ellos no son conscientes de eso. En cuanto a Asia, la globalización del picante, que procede también tanto de Mesoamérica, de Centroamérica, como de Sudamérica, fundamentalmente de Brasil, fue también globalizada por las rutas ibéricas, españolas y portuguesas, por todo el Pacífico y el Índico. Es decir, que el picante que hoy podemos encontrar en una salsa de curry india o en un vindaloo, o en la cocina tailandesa o en el picante indonesio, resulta que tienen su origen español, hispánico. Así que el español tiene un enorme componente vinculado a la gastronomía y su globalización comportó también la globalización de sabores a lo largo del mundo.
Don Javier, espero que vuelva usted por aquí.
Por supuesto que sí, estoy dispuesto a repetir de mil amores y tomarme un tercer, cuarto o sucesivo café con los amigos de Sin Complejos. Un fuerte abrazo para toda la audiencia y para ti, Paco.
Reitero las gracias y ya solo me resta decir ¡viva el rey Felipe VI y viva España!